La cultura es la sonrisa y es todo lo que forma parte también de esta horita y que vamos a hacerla amena, porque tenemos invitados y no vienen de acá cerquita, se han tomado su tiempo. No sé si han dejado de ir a clases, ¿no?
Hoy es día de paro, pero sí, hay profesores que están en la escuela.
Bien, así que con más razón vamos a darles lugar a los chicos de primer año que están visitándonos del set número 11. Están con nosotros Rihanna, de primer año B, Juan Pablo también, que es de primero A, les acompañan las profesoras Lorena Ojeda, de arte, y también Elena Genes, de lengua y literatura. Bienvenidos, ¿cómo están?
Buenas, muy bien.
Buen día.
Hola, buen día, muy bien.
Vienen preparadísimos, porque me dice la profe que estuvieron leyendo bastante. Sí.
En el auto vine un poquito mareada, pero ahora estoy bien.
¿Por qué?
Ahora estoy bien.
¿Seguías la lectura en el auto?
Sí.
Qué aplicaciones, profe, qué exigente usted, ¿eh?
Me dormí un ratito también.
Bueno, son del barrio Santa Elena de Garupán, y nos tienen acostumbrados a compartir lecturas, interpretarlas, y también a veces hacemos un poco de crítica, a veces a la actualidad, a lo que está pasando. ¿Qué lecturas estuvieran haciendo?
Bueno, la profe nos mandó a leer Las aventuras y desventuras del Casiperro del Hambre, un libro muy reconocido, premiado también, cortito pero que dice mucho.
¿Cuya autora es?
Graciela Montes.
¿De dónde es? Contale a la audiencia de qué se trata, cómo surge esta historia o estas aventuras y desventuras. El nombre ya es bastante llamativo, ¿no?
Graciela Montes nació en Buenos Aires, Argentina, el 18 de marzo de 1947, en el año 1971. Se recibió de profesora en letras, estudios que cursó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Durante más de 20 años trabajó en el Centro Editor de América Latina, donde dirigió la colección de literatura infantil, Los Cuentos del Chiribitil. Allí se desempeñó como correctora, secretaria de redacción, traductora, editora y directora de colección. Fue miembro fundador de ALIJA, Asociación Argentina de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina, y cofundadora y codirectora de la revista cultural La Mancha. Papeles de literatura infantil y juvenil durante sus dos primeros años. Obtuvo el premio Lazarillo en 1980. En 1999 ganó el premio Pregonero de Honor y en 2004 obtuvo un diploma de la Fundación Conex en la categoría de literatura infantil. Fue nominada candidata por Argentina al Premio Internacional Hans Christian Andersen en 1996, 1998 y 2000. Es autora de más de 70 títulos de ficción para niños, entre ellos Historia de un amor exagerado y El árbol siguió creciendo, Tengo un monstruo en el bolsillo, Atroso, La sombra de la inmensa cucaracha, Uña de dragón, Aventuras y desventuras de Casi perro del hambre, Cuatro calles y un problema, Cuentos de maravillas, Doña Clementina, Queridata, La achicadora.
Bueno, la verdad es que una autora bastante reconocida, con grandes obras. Y qué bueno esto de la Asociación de Lectura para Infantil y Juvenil, digamos, con tantos títulos realmente que llaman la atención. Esta elección es prácticamente por una cuestión curricular, analizando los autores, porque hay miles, ¿no?, a la hora de hablar de diferentes cuentos, presentaciones.
Sí. La idea surgió, bueno, yo ya había leído el libro desde hace mucho tiempo, cuando trabajaba en La Madre de la Misericordia, nos propusieron Uh-huh. Y bueno, y para mí fue una buena idea trabajar desde el punto de vista del cuidado de los animales. Uh-huh. Bueno, en esta obra, ahora Juan Pablo nos va a contar cómo es. Y bueno, no, me llamó la atención porque dijo, nos mandó a leer a la profesora. Y ayer hablábamos de, o sea, yo le mencionaba a Umberto Eco, que es uh-huh. un filósofo y escritor italiano. Él desarrolló una teoría sobre los mundos posibles en el contexto de la semiótica y la narrativa. Y según él, los mundos posibles son construcciones mentales que nos permiten imaginar y explorar diferentes realidades alternativas. Uh-huh. Y yo les decía, yo tenemos que adquirir ese hábito de la lectura para justamente entrar en ese mundo, imaginarnos, abrirnos a la creatividad y a conocer otras culturas y otras formas de pensamiento. Uh-huh. Y ellos me quedaban mirando y yo le digo, porque ahí lo que hace la autora es ingresar en el personaje y contar desde ahí su historia. Ah. Y ahora sí le doy lugar a Juan Pablo para que nos comente.
Bueno, el libro es una novela, ¿no? Uh-huh. Que va contando, va relatando toda la vida de nuestro personaje, que en el título dice que se llama Casiperro, pero uh-huh. a lo largo de su vida va teniendo distintos nombres porque va pasando por distintos dueños o empleos también, si se quiere. Uh-huh. La novela es comparada con El Lazarillo de Tormes, ¿no? Uh-huh. Es como que hay un paralelismo ahí que...
Sí.
Bueno, este es un perro, pero el otro clásico es como un humano, es como la contraparte. Y va contando toda la vida de él desde que nace y cuenta cómo la mamá no tenía... Eran como 11 hermanos y no tenía suficiente para darles alimento, o sea, no... Y siempre es el hambre, ¿no? Lo que le ataca al perrito, al principal. Uh-huh. Después va contando cómo la adoptan, pero cómo tampoco le agrada esa vida de mascota porque hay una señora, que es la tía de las chicas que lo adoptan,
ajá.
que lo tienen que mandar con la tía porque resulta que él hace unos quilombos ahí, digamos, en la casa de las chicas. Entonces, bueno, lo mandan con la tía, que es una loca por los perros, y ella lo lleva al peluquero.
Oh.
Y ahí le hacen un montón de arreglos así, pero a nuestro protagonista no le agrada mucho eso, sino más bien le molesta, ¿no? Uh-huh. Y entonces un día se escapa en uno de los paseos.
Uh-huh.
Y ahí es donde dice, del título del capítulo, es donde regresa, obtiene la libertad, ¿no? Como que puede correr libre, digamos. Y ahí conoce a otro personaje muy importante de la novela, que es el Huesos, un perro que... Lo dice así en el libro, era tan flaco que los huesos chocaban.
No.
Y hacían sonido, ¿no? Entonces, y bueno, iba contando todo y cómo ellos se consiguen la maña de eso. Mientras el hueso entretiene a la gente con sus bailes del claqueo de los huesos, el perro, el casi perro, roba comida, ¿no? Entonces, es gracioso.
Qué dúo,
como... Y bueno, más adelante se van a unir a un circo, todo. Hasta que en un momento los encierran en la perrera.
Oh,
la perrera. ¿Eh? Y ahí los separan a los dos. Uh-huh. Porque el hueso se había lastimado en el circo, por eso los echaron del circo también. Y a Casi Perro lo vuelven a adoptar, pero más que adoptar se lo llevan un juguetero, se lo lleva para hacer pruebas de juguetes con él.
Uh-huh.
Y ahí es donde empieza esa etapa de pruebas que van a llevar a Casi Perro a desconfiar más de la humanidad, a perder esa fe que él tenía, porque al principio... Él como que está ilusionado con el humano y como que tiene esa admiración por el ser humano de todo lo que... Sin embargo, después, al darse cuenta de lo que hace el ser humano con él uh-huh. y con los de su especie incluso, él se empieza a desconfiar y al final de la novela queda totalmente desconcertado y no quiere saber nada de lo que tenga que ver con los humanos, ¿no? Entonces, bueno, después también se lo llevan a un laboratorio.
Uy,
donde hacen pruebas con él y con sus compañeros también. Algunos, hay otros dos personajes que ahí se vuelve a reencontrar con el hueso.
Uh-huh.
Y con otra más, una perrita, la Negrita, se llama. La cual, bueno, ahí este es el trío que mayormente conforma las últimas partes de la novela. No es muy larga, tiene 20 capítulos, se lee un día o dos y... Además, es un libro que transmite mucho lo que es la visión de un perro,
uh-huh.
porque la autora se pone los ojos de perro y ahí es donde cuenta todo lo que por ahí un perro pensaría, digamos, ¿no?
Claro. Incluso el alma, la vida, porque ella uh-huh. Da a conocer todo lo que siente un animal cuando es maltratado. Y bueno, justamente queremos llevar a los chicos el mensaje, queremos llevar el mensaje del cuidado de los animales de compañía. Y los animales que dejan tirados, ni hablar, todo el tiempo. Y bueno, y que haya una educación más amplia, más generalizada de lo que es el cuidado de los animales. Ayer hablábamos justamente en el taller de ESI, darle agua, comida, no esperar que el otro o la mamá o el papá, sino que ellos siempre están pendientes de las necesidades de sus mascotas. Que bueno, ahora ya no se dice más mascota, Lore.
Animales de compañía.
Animales
de compañía. Ah, mira, esto es una novedad. Siempre estaba esto de mascota, así que animal de compañía. Sea perro, gato, cualquiera de ellos. Ah, mira. Bueno, profe, ¿en qué momento entra su participación de lleno en estas actividades?
Y generalmente trabajamos con la profe de lengua en el mes de abril. Y justamente por el Día del Animal, siempre, este año por distintas situaciones de nuestro colegio, porque fue el aniversario, cumplimos 20 años, entonces lo pudimos trabajar en paralelo, pero siempre se hace la lectura, el análisis, la reflexión, y desde la artística la producción de dibujos, diseños para la cartelera, para hacer exposiciones sobre distintas situaciones. Esto que contaba Juan Pablo, la cuestión de la adopción, la esterilización, el ser responsables del animal de compañía, tratar de procurarle el alimento, la medicación si se enferma, un lugar de resguardo, todo lo que tenga que ver con el animal de compañía. Y también vamos por ahí también con los del circo, como dice ahí. Posadas, por ejemplo, es una ciudad de vanguardia en ese sentido, porque hace años que está prohibido el ingreso de este tipo de espectáculos, justamente porque estamos en contra de ese maltrato. Después también ir por la atracción a sangre, los caballos que tiran de los carros. Vamos analizando distintas situaciones que los chicos después eligen representar en sus composiciones.
¿Y esas composiciones qué denotan? ¿Esa admiración, ese amor, o esa mirada también crítica, como decías, de estos usos que se hacen de los animales de compañía?
Sí, es variado, porque algunos chicos por ahí tienen normalizado un montón de cuestiones, por ejemplo lo del circo o de comprar animales. Entonces reflexionamos sobre esas realidades y les sirve un montón para abrir los ojos, darnos cuenta de que son seres que sienten, de que tienen necesidades igual que nosotros, que no son cosas, que no son objetos. Ver con compasión a esos animales también. Ahí está la ley también, la ley Sarmiento, que es una ley súper antigua, donde si bien es muy obsoleta, vieja, es la herramienta que tienen los rescatistas para poder denunciar también estas cuestiones de maltrato. Es muy amplia. Todo eso analizamos también, y bueno, los chicos van eligiendo algún párrafo, algún artículo que les llame la atención. Habla también de los animales, como en el cuento de laboratorio.
La realidad es que por allí no tenemos tan presentes muchas veces, pero que se dan. Rihanna, ¿cómo fue tu impresión de esta lectura? ¿Qué es lo que rescatás?
Y la verdad, a mí me gustó, porque yo siento que habla cosas de que son ciertas, porque ahora más que nunca, al ir por la calle encontraba más animales, perros, en especial los perros.
Sí.
Y bueno, a mí me gustó el libro, me gustó más la parte, o sea, me gustó una parte y me tocó, que él dice que, o sea, que lo capturan a él y al Huesos, y al Huesos, al estar lastimado, lo separan, lo ponen en otra jaula. Pero antes de eso, él cuenta que ellos estaban tomando rumbo hacia otro camino y estaban con dos abuelitas, o sea, dos ancianas, perritas, y las ancianas se cansan a la mitad del camino y se quedan en una sombra esperando que venga la chica del circo y las extrañe y las busque de vuelta. Y él estaba con Huesos caminando por las vías y vio como acá cuando pasa el tren vibran las vías cuando bueno, y ellos sintieron la vibración, y nuestro protagonista salta rápido, pero el Huesos, al tener la pierna lastimada, no puede reaccionar tan rápido como él, y él se empieza a desesperar corriendo de un lado al otro y le grita a Huesos y le ladra, y ahí el Huesos, al último minuto antes de que pase el tren, salta Y ahí él cuenta que se van por un vecindario que está muy bien cuidado todo, y al acercarse a una casa con barrotes negros, los capturan. Uh-huh. Él dice que los secuestraron y como sufrieron mucha violencia, que no sé qué. Uh-huh. Y al llegar a la perrera, ahí es donde los separan, a él y al Huesos. Y dice que a Huesos le pusieron en una celda seca y oscura, sin un pote de agua, nada. Y a él, uh-huh, también le pusieron en una celda seca, uh-huh, con un cachorrito y un anciano. Y dijo que estaban separados por secciones. Las celdas mojadas, que eran donde estaban los perritos que más cuidados, uh-huh, que ahí eran donde visitaban más los visitantes. Uh-huh. Las secas, donde él estaba, y después las medio oscuras, donde estaban los perros lastimados que nadie iba a querer adoptar. Dale. Y ahí él cuenta que al primer cachorro de su celda que adoptaron fue al perrito. Después una señora alta adoptó a un dálmata, alta también. Y después una abuelita adopta al perrito anciano y él se queda solito en la jaula. Uh-huh. Y después llega el juguetero y él dijo, y él es gracioso porque en la jaula él decía: ¿quién se va a fijar en un perro sarnoso y feo como yo? Y al acercarse el juguetero a su celda, el juguetero lo llama, vio como nosotros llamamos al perrito, le hacemos con el señal con el dedo y eso.
Sí.
Bueno, y dice que él con su mejor cara movía su colita y se acercaba. Y dice que cuando el juguetero se acercó a la caja, a la recepción, le dice al muchacho: me llevo ese. Y dice que le pusieron una correa llena de trencitas que parecía muy femenina en su vista, que a él no le gustaba, y que él con su fuerza jalaba para irse de cerca de la celda del Huesos.
Ajá.
Y el hombre no se dejaba, el hombre forcejeaba. Y él, claro, al acercarse a la celda, lo único que vio fue a su amigo tirado en el piso, deshidratado, digamos. Uh-huh. Y lo único que alcanzó a ver fue su hocico y su pata. Y dice que ahí él se fue triste, porque él quería salir de ese lugar con su amigo.
Claro.
Porque a lo largo del tiempo, cuando se fueron conociendo, se fueron volviendo inseparables.
Uh-huh. Vaya historia, ¿eh? Ha tocado bastante, sí, ¿no?
Hay muchos temas: la amistad, los estereotipos, uh-huh, de belleza.
Claro,
exactamente. Un montón de temas para trabajar con ellos después, uh-huh, a partir de la semana que viene.
Un curso numeroso también.
Son 25 más o menos.
Buen grupo, sí, igual, para, sí, la charla y, sí, para compartir estos pareceres, ¿no? Como señalabas, esto de la amistad, por ejemplo, donde vemos reflejado en estos personajes de esta aventura. Y para ustedes, ¿cómo está la sociedad actual? ¿Sigue desechando por ser de menos, o que no son de raza, o porque son, están lastimados? ¿Cómo suelen ver esto en el barrio, donde están ustedes?
Yo creo que por ahí ciertamente hay una preferencia, ¿no? De lo que, por ahí, de los gustos de las personas, que bueno, me gusta más este perrito que este tipo de perro. Por ahí una persona que tiene muchos perros en su casa, por ahí le tiene cariño a todos, pero por ahí hay uno que es especial más. Uh-huh. Sin embargo, aunque no se diga, muchas cosas siguen sucediendo del algo de lo que se cuenta en el libro, si bien por ahí no tan literal como lo cuenta la parte del circo, uh-huh, del maltrato y eso. Hay muchas cosas que por ahí no se dicen, o sí, a pesar de todo lo que la situación que se está viviendo en todos lados, pasan cosas buenas también, como lo dice en el libro, ¿no? Uh-huh. Que en la parte en la que el casiperro conoce al Hueso, también está en la misma situación que él. Los dos tienen hambre y ahí los dos se hacen compañeros y se amañan para seguir remando, ¿no? O sea, es... Y
ahí está la comparación con el pícaro.
Claro, es por eso es comparado con el Lazarillo, porque ambos son como novelas picarescas, ¿no? Uh-huh. Que se amañan, ¿no?
Te dejo ahí un ratito, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con más impresiones de este libro que han estado compartiendo. Once grados era la temperatura, pero la hora es la 9:47 minutos. Estamos compartiendo con estudiantes y profes del CEP número 11 del barrio Santa Elena de Garupán. hoy con este libro que nos traen Aventuras y Desventuras de Casi Perro del Hambre, escrito por Graciela Montes. Y bueno, en base a esto también están saliendo reflexiones, historias y vivencias, porque Rihanna nos contaba que el papá es rescatista de perros.
Casi, o sea, a él le gustan los perros, o sea, él antes
ya era... tiene más de uno igual. Sí. O sea, ¿cuántos son en total? Contrale a la audiencia.
Tenía 15, pero lastimosamente algunos murieron de viejos. Uh-huh. Y otros, no sé si conoce el palovirus, ese virus que la agarra.
El palovirus, sí. Uh-huh. Bueno, creo, dicen muchas veces que hay que dejar pasar unos 5 o 6 años ese uh-huh. lugar y para que desaparezca uh-huh. esto, ¿no?
Bueno, y me acuerdo que él había, no, mi abuela nos, me regaló a mí y a mi hermano un perrito, o sea, uno para cada una. Uh-huh. Y mi perrito una vez se escapó y yo no me di cuenta que se escapó. Cuando le fui a llevar el agua me di cuenta. Y a la salida afuera le llamé y pasa una camioneta y la atropella a mi perrito.
Uy, no, qué bacán.
No saben cómo lloré ese día porque mi perrito se murió. Y me acuerdo también que después a mi hermana se le escapó el gatito. Y mi vecina al lado le chocó.
Sin darse cuenta.
Sin darse, no. Uh-huh. Ella miró y dijo, bueno, el gatito salió. Y ahí cuando retrocedió, ahí se dio cuenta que la atropelló. Uh-huh. Mi hermanita, parece que mi hermanita tenía ganas de ir y atropellar a la vecina,
ay,
mi hermanita.
Ay, ay, ay.
De la rabia que la agarró. Y bueno, tengo, además de perros, tengo gallinas en mi casa.
Tenés de todo un poco. De o sea, todo, en cuanto a compañía papá, no te falta.
No. Y mi papá ahora quiere un chancho.
Mirá, ¿cómo hacen para convivir entre tantos, Ali? Porque es que está lo que quieren ustedes, sus sí. tiempos, sus descansos, trabajo. Y los animales tienen otros horarios, sí. otras cositas.
Gallina tengo, creo que tengo 8 gallinas. Ay. No, pero igual mi casa es un terreno muy grande. Uh-huh. En mi casa teníamos 3 piezas porque mi hermano más grande también vivía con nosotros y ahora digamos que hace casi 3 años se acompañó con mi cuñada, su novia, uh-huh. y ahora le está viviendo con ella porque uh-huh. ella ya tiene su casa propia.
Claro.
Y entonces la pieza de él quedó ahí vacía y mi hermanita discute que ella quiere pieza sola, quiere pieza sola y no quiere pieza conmigo.
¿Y a algunos de ustedes les toca descansar con el gatito, el perrito, o los dejan en otro lugar?
No, los perritos se quedan afuera en la escucha, uh-huh. no le dejamos entrar adentro los perritos. Los que se quedan adentro son los gatitos.
Ah, mira.
Y yo duermo con mi gato y los 2 gatos de mi hermana, porque...
porque los gatos son más independientes. Sí. Si sí. les dejas a la noche, sí. andan por todos lados.
No, es que los gatos de mi hermana no le gusta dormir con ella. Se acuestan en mi cama.
Así que frío no pasas.
No, frío no paso.
Juan Pablo, ¿tenés mascotas? Bueno, animales de compañía, perdón. Sí. Vamos a rectificar ahí.
Sí, tengo una perrita, sí, uh-huh. Luna, le llamamos, es viejita, ya es gracioso porque hay una foto en la que estoy yo de bebé, casi recién nacido, sí. y está ella también, así cachorrita al lado mío.
Ah, mirá, sí. están criando juntos prácticamente. Claro,
claro. Sí. Pero bueno, ahí le cuidamos, ¿no? Ella tenía una hijita, uh-huh. que le llamamos Estrellita, ¿no? Pero ella murió, falleció... 2016, por ahí un poquito más adelante, pero
mira.
Bueno, sí, pero eso siempre le cuidábamos y eso. Uh-huh. Tuve gatos también, pero se me fueron todos.
Se van,
Los gatos son vagos.
Sí, tal cual. Bueno, y esta historia, ¿cómo ven ustedes? Bueno, Rihanna me decía que tiene varias mascotas, que además al papá le gusta, pero ¿y el barrio en sí? ¿Cómo ven ustedes?
Bueno, a veces en mi barrio hay muchos delincuentes, digamos. Uh-huh. Y yo tengo la comisaría ahí arriba en mi casa cruzando el puente nomás. Pero a veces se agarran con los vecinos de la vuelta de mi casa, que casi siempre pasa, y vienen con botellas de vidrio y empiezan a tirar botellas uh-huh. de vidrio, cascotes. Uh-huh. Y eso fue antes de que empiecen las clases. De las botellas de vidrio.
Claro, yo me refiero por allí a los animalitos de ustedes en el barrio. ¿Notás que los cuidan? No. ¿Notás que falta atención?
Allá falta mucha atención porque Algunos no tienen como portón o rejas y los perros se escapan por ahí. Mm. Y como está medio la ruta, algunos viven siendo chocados y otros como que se deshidratan ahí. Uh-huh. Y se están muriendo de hambre, como el protagonista.
Sí.
Porque los dueños no se preocupan por ellos.
Claro.
Y algunos nomás los tienen ahí cuidados.
Uh-huh. Nosotros desde la escuela hace años, ¿no? Lore, que venimos trabajando. Antes, cuando tiraban los perritos en la escuela, nosotros le llevábamos al veterinario con Lore. Le hacían los primeros auxilios, le cuidábamos un tiempo. Y dábamos en adopción. Uh-huh. Y hacíamos el seguimiento con Lorena. Porque
sí,
a veces quieren los perritos, pero llevan y no.
Claro, y llama la atención de chiquito, capaz. Y sí, después sí. No siguen. Sí. Con el
y no queremos que termine esto. Queremos seguir, ¿cómo es? Que tomen conciencia, que la gente uh-huh. se dé cuenta de lo que del valor que tienen también.
Claro.
Y bueno, siempre estamos todos los años. Un tiempo Lorena se iba al refugio con un grupo de alumnos. Uh-huh. Ellos juntaban en una alcancía moneditas, compraban alimentos, o sea, nos preparábamos todo y ellos, principalmente el proyecto de Lore, y bueno, iban al refugio, llevaban diarios, llevaban todo lo que hasta trapos, uh-huh. digamos, que quedaban en la casa. Llevaban al refugio.
Claro,
y era una manera muy linda de concientizar.
Uh-huh.
Porque también hay que mostrar a los chicos.
Sí.
Y yo creo que un pequeño cambio hubo. Antes ya después tiraban los perritos directamente de la escuela porque sabían. Pero bueno, siempre aparece uno que otro. Y bueno, uh-huh. los chicos le dan cariño ahí en la escuela. Y bueno. El gordo sigue. Sigue estando. Sí, sí. Tenemos uno.
Tiene la mascota.
Tenemos
especial.
Uno, sí.
Una compañía un especial. Sí.
Justo cuando yo llegué a la escuela, porque llegué unos minutos antes, porque pasé por la biblioteca y no le vi que estaba la profe. Entonces me fui y me senté enfrente de mi salón. Y había un perrito re lindo y yo le hacía. Y él se tiraba y quería que yo le rasque. Y le dije, no, te voy a rascar, le decía. Y él se movía.
O sea, que siempre hay, parece más de lo que piden por ahí, sí. ¿No? Pero qué bueno esta acción de paso, o sea, varias cosas a partir de una lectura, de un libro, que pueden desarrollar la parte creativa, sí. También la concientización, la reflexión.
La sensibilización.
Exactamente.
También.
Exactamente. Tiene mucho que ver eso.
Y en el sí. libro, el protagonista también, o sea, en el primer capítulo habla del que él tenía miedo. Uh-huh. Que él tenía miedo de su hermano el tigre, que era el mayor en físico.
Uh-huh.
Porque él tenía patas grandes, ojos más grandes que sus patas, decía él. Y dice que él y otros dos hermanos. Y él dice, o sea, contaba él que si él quería tomar la teta, cuando tenía mucha hambre, que era casi siempre, uh-huh. él le podía sacar la teta a su hermana Colitas. O al Batata, porque ellos siempre eran despistados o se dormían con la teta en la boca.
Uh-huh.
Y él decía que a veces le sacaba la teta o si no se ponía al lado de Tigre. Que, ¿cómo es? Con la fuerza que él tenía, sacaba chorros de leche. Y él decía que él desperdiciaba la leche por nadar en tanta abundancia. Porque no de tanto que chupaba, se le salía casi todo de la boca. Y entonces él se quedaba al lado de él porque siempre ganaba algo.
Claro.
Esa forma de describir, ¿no? Uh-huh. Que parece que uno ve todo lo que sucede. Y bastante realista también, en parte.
La verdad es que...
Creo que también el libro concientiza mucho. Porque a veces uno piensa que lo que los perros de raza son... Los tienen muy cuidados. Uh-huh. Generalmente no ves un perro de raza por ahí en la calle.
Claro.
A veces sí, pero por ahí también lo que cuenta el libro es que cuando lo adoptan al protagonista, él es chiquitito, todo así, re lindo, pero lo revolean mucho y a él le molesta eso, ¿no? Juega mucho con él y después él como que tampoco le agrada eso de no tener su... Y bueno, también en la parte en la que se unen al circo, muestra también esa crueldad que en secreto está, porque en un circo, si uno va como expectativa, ponerle, supongamos, en esos tiempos, ahora ya los circos no son así, pero en el contexto del libro, uno va y ve que, bueno, los animales están así, hacen truco y esta cosa, pero del otro lado, está cuenta cómo al personaje lo pinchaban para que él haga los trucos que le pedían, ¿no?
Claro, sí, sí. Esta crueldad que se desarrolla, ¿no? Fuera
la reflexión, del espectáculo. La última reflexión, ¿con quién se queda él?
Claro, después al final, cuando están en la calle, pasan frío, ¿no? Ya solos, el protagonista pierde toda esperanza porque encima llega el invierno, ¿no? Con eso tienen frío. Sin embargo, tienen en una, ve cómo un hombre se acerca y prende un fuego. El título del capítulo se llama Cuando queda demostrado que los humanos vienen mejor sin cabeza, porque como él lo cuenta, muchas veces uno se pierde porque no entiende, pero así lo entiende un perro. Cuando aparece un elefante, por ejemplo, en el circo, cuenta que es como un perro muy gordo y grande con una manguera en la nariz, pero termina siendo un elefante. La cuestión es que hay un hombre que saca unas latas así y entonces prende un fuego y el perro desconfía de él totalmente. Por más que no parecía una amenaza ni nada, ya al ser humano no quería saber nada. Pero entonces el hombre, la perrita que está con ellos, que era la negrita, va con el hombre y entonces le acaricia todo de una confianza de la cual el caciperro ya no tenía. Y él duda de eso. Sin embargo, el hombre los llama y es el único en toda su vida que le dio alimento y que le dio un nombre. De ahí es donde sale el nombre de caciperro. Es un nombre mucho más largo que se le da, porque este hombre los adopta y es un hombre de la calle. O sea, es alguien que tampoco, como ellos, tampoco tiene un hogar y también tiene hambre. Y entonces los llama, les pone un nombre a todos, a ellos tres que estaban juntos. Y ahí es donde sale el nombre del protagonista, que completo sería Caciperro Gil del Hambre, el caballero de la oreja. Y ahí el protagonista piensa eso, cómo venían siendo, cada vez eran nombres más cortos y ahora tenía un nombre completo. Él siempre está en busca de ese paraíso, ¿no?
El valor que le da al hombre, porque él, realmente él sí le dio el valor que ellos merecían, digamos.
Qué bueno. Bueno, la verdad es que hicimos un recorrido con aventuras, con reflexiones y sobre todo, una vez más, agradecida por estar con nosotros hoy en Cultura en Diálogo, set número 11, hoy primer año A y B, y con las profes Lorena Ojeda y Elena Genis. Muchísimas gracias.
No, por nada.